¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? El libro de Jeremías no es un libro escrito con un orden consecutivo. Son solamente profecías de Jeremías para ese tiempo particular y en situaciones particulares. Ahora, ello no necesariamente implica que esto siga un orden secuencial o cronológico. Tenemos entonces esta profecía particular del capítulo 21, dirigida al rey Sedequías. Realmente tiene lugar 6 años después de la profecía del capítulo 24, ¿se da cuenta? Ellas no están entonces en orden cronológico. Yo no podría decirle cuál es el orden, o si hay alguna razón para que ellas no estén en orden cronológico, pero sí veo que es cuidadoso en darnos las fechas de ese tiempo en particular en que fueron dadas las profecías. Así que el fecha del capítulo 21 y esta profecía es en particular a Sedequías. Comienza diciendo: palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová. Quiero decirle, estimado oyente, que Pasur era el sacerdote que cuando Jeremías estaba profetizando, lo arrestó. Por supuesto que esto trajo gran desánimo para Jeremías porque él decidió abandonar su ministerio profético hasta que la palabra de Dios como fuego que quemaba en él ardió y él no podía aguantar más y así tuvo que hablar la verdad de Dios. Este mismo Pasur ahora es enviado por el rey Sedequías para averiguar qué estaba sucediendo, porque Babilonia venía marchando hacia ellos. Los ejércitos de Nabucodonosor estaban allí. Entonces preguntaban: ¿qué nos sucederá a nosotros? Fue por esto que enviaron por Jeremías para saber la palabra del Señor acerca de ese dilema presente. Y dijeron: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel, es decir, Nabucodonosor, se irá de sobre nosotros. Fue así entonces que pidió a Jeremías que le preguntara al Señor para ver qué sucedería. Es decir, que preguntara: ¿hará el Señor que Nabucodonosor se vaya de acuerdo a las maravillas de Dios y demás? Jeremías no tenía precisamente un buen mensaje para Sedequías. Leemos: y Jeremías les dijo: diréis así a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. He aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia, y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. Sí, ellos estaban allí en las afueras asediándolos. Estaban fuera de los muros, pero ellos habrían de estar dentro de la ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande, y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre, en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada. No los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Vemos entonces el mensaje que tenía Jeremías para Sedequías, y que no es para nada un mensaje alentador, reconfortante. No solamente Dios permitiría que las tropas de Babilonia estuvieran dentro, en el medio de la ciudad, sino que Dios mismo habría de volver su mano contra Israel, contra Sedequías, contra sus ejércitos. Dios los habría de destruir, y no habría piedad con ellos, no tendría lástima o misericordia. Continúa diciendo el profeta, y a este pueblo dirás. Bien, este era el mensaje, reitero, para Sedequías. Ahora, Jeremías le declara al pueblo. Así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Ahora, ¿no es esto cierto en toda ocasión que Dios pone delante del hombre el camino de la vida y el camino de la muerte, estimado oyente? Cuando Dios puso a Adán en el jardín de Edén, Dios puso delante de él el camino de la vida y el camino de la muerte. Allí estaban los dos árboles, esos árboles especiales en el huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que también fue para Adán el árbol de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, de él no comerás, porque el día que de él comieres, de seguro morirás. Así que estaba allí el árbol de la muerte. Yo siempre miro con asombro que Adán haya comido del árbol de la muerte antes de haber comido del árbol de la vida. Porque luego que él comió del árbol de la muerte, y el Señor lo saca a Adán del jardín, si usted recuerda, el Señor coloca un ángel allí para guardar el camino hacia el jardín, para que el hombre no regresara a comer del árbol de la vida y viviera para siempre en ese estado espiritual degradado permanentemente. Eso siempre me asombra y me sorprende que Dios le da al hombre un camino de vida y un camino de muerte. Y el hombre neciamente tantas veces prefiere el camino de la muerte. La Biblia dice que la mente de la carne, o la intención de la carne, es muerte. La intención del Espíritu es vida, alegría y paz en el Espíritu Santo. Y allí tiene usted una elección. Usted puede vivir según su carne, sus deseos carnales. Ese es el camino de la muerte. Ahora usted puede vivir según el Espíritu Santo. Ese es el camino de la vida. Así que, estimado oyente, no lo culpe a Adán por haber hecho una elección tan necia, porque muchas personas en el día de hoy hacen las mismas elecciones necias, porque Dios pone delante de cada hombre el camino de la vida y el camino de la muerte. Esa es la historia permanente de Dios. He aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Y así usted debe ejercer su propia capacidad de libre elección para escoger entre ambos, entre la vida o la muerte. En el Evangelio de Juan se habla de esto. También en la primera carta de este mismo apóstol, en el capítulo 5, versículo 12, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sino que dice también en el Evangelio, en el capítulo 3, versículo 36, la ira de Dios está sobre él. Dios le da a usted el camino de la vida y el camino de la muerte. Usted elige. Así ocurre en este caso particular. Y Dios es el que dice, el que quedare en esta ciudad morirá espada, de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos, que os tienen sitiados, vivirá y su vida le será por despojo. En otras palabras, les está diciendo, miren, si ustedes salen y se rinden, ellos habrán de perdonarles la vida. Si ustedes se quedan aquí, serán asesinados de alguna de estas tres formas, sea por pestilencia que Dios traiga sobre ustedes, por hambre o por la espada de los babilonios. Usted puede ver cómo es que esta clase de mensaje sería interpretado como una declaración de traición. Y así Jeremías fue acusado de traidor y fue echado al calabozo por esta profecía en particular, porque él estaba animándolos a entregarse, a rendirse al enemigo. Por eso él fue acusado de traidor y fue puesto en prisión cuando trajo este mensaje al pueblo, porque estaba animando al pueblo a que se rindieran. Pero era Dios que estaba diciendo, hey, ustedes tienen el camino de la vida y el camino de la muerte. Si ustedes quieren vivir, salgan y entréguense a ello. Si quieren morir, quédense aquí en esta ciudad y morirán. El Señor dijo, porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová, en mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Y a la casa del rey de Judá dirás, esta, estimado oyente, es una tercera parte del mensaje del profeta, es ahora un mensaje a la casa de Sedequías. Y dice así, oíd palabra de Jehová, casa de David, así dijo Jehová, haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague, por la maldad de vuestras obras. He aquí yo estoy contra ti, moradora del valle, y de la piedra de la llanura, dice Jehová, los que decís, ¿quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas? Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. Este es el mensaje para Sedequías en respuesta a su pedido de encontrar o de saber cómo habrían de suceder las cosas. No serán tan buenas, amigos. Se ve muy difícil la cosa. Estás muy mal parado. El Señor le mandó a Jeremías a ir a la casa del rey para decirle estas palabras. Lo otro, un mensaje enviado al rey, y ahora regresa a su casa y habla más acerca de esta palabra. Oye, palabra de Jehová, oh rey de Judá que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos, y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová, haced justicia y juicio y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar, porque si efectivamente obedeciereis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Incluso ya en este momento tardío, estimado oyente, Dios aún tiene para el rey el ofrecimiento de libertad. Cuando Dios le dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. A pesar de que ellos están realmente ya, digamos, con el lazo de la horca en el cuello y esperando por esa maniobra que habrá de tirar abajo las puertas, decimos de acuerdo en un sentido figurado que está alrededor de su cuello. Quiero decir, están ya cerca de morir. Aún así el Señor les dice, mire, si ustedes hacen lo que es correcto, si ustedes tienen juicios justos, si liberan al huérfano, la viuda, al pobre de la opresión, si solamente hacen esto, entonces yo continuaré esta dinastía, este reino. Y habrá reyes que se sienten sobre el trono, que entren y salgan por estas puertas con sus carros. Es decir, Dios les está dando realmente una oportunidad final. Parece que muchas veces la maldad y la corrupción está tan profundamente arraigada que llega tan lejos que ya no se puede regresar de ese lugar. Es interesante para mí que el lamento principal de Dios era por la verdadera falta de justicia que había allí. El pobre, el huérfano, la viuda eran oprimidos. Y esto es interesante, cómo Dios muchas veces se ocupa de la causa del pobre o del huérfano, de la viuda, que claman a Él. Aquí el juicio de Dios sería retrasado si ellos fueran justos, si hacían juicio. Si hacían justicia, si libraban a aquellos que estaban siendo dañados por manos de los que los oprimían. Se trataba de no ser violentos con los extranjeros, con los huérfanos, con las viudas. Y Dios le dice, si ustedes hacen estas cosas, podrán quedarse tranquilos en la ciudad. Sus reyes serán los que entren y salgan. Pero, si no lo hacen, les declara Dios, juro por mí mismo. En el idioma hebreo dice que el Señor no puede jurar por nadie más alto que Él. Así que Él jura por Él mismo. Pero cuando Dios jura por sí mismo, estimado oyente, usted puede estar muy seguro que Él hará lo que está diciendo. Siempre el juramento es para confirmar la palabra. Cuando una persona quiere acentuar esa palabra, hace un juramento. Y jura por algo que es más importante que él para él mismo, y entonces así establece su juramento. Te juro por mi hijo, te juro por esto, te juro por tantas cosas, ¿verdad? Jesús en un sentido nos dice que nosotros no debemos jurar. Pero yo os digo, expresaba Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 5, desde el versículo 34, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Es decir, le está proponiendo ser una persona de palabra. No tiene que ser una persona que necesite un juramento para que le crean, para probar lo que está diciendo. Oh, le estoy diciendo la verdad. ¿Se da cuenta? Se lo juro por mi madre, se lo juro por el cielo, o por la persona que usted quiera hacer el juramento. El Señor dice que usted no debe hacer eso para confirmar la verdad. Solo la tiene que hablar. Solo diga la verdad. Que su sí sea sí, que su no sea no, en lugar de andar jurando por alguna cosa, por alguna persona mayor que usted o más importante que usted, para usted mismo. Dios, cuando Él desea hacer una declaración firme, debido a que Él no puede jurar por alguien más alto que Él, porque no existe, Él jura por Él mismo. Es decir, y esto por supuesto, usted no puede tener nada más seguro de parte de Dios que esta declaración. Cuando Dios dice, juro por mí mismo que haré esto, amigo, no hay nada en el mundo más cierto que eso. Usted dirá, bueno, estamos seguros de que el sol va a salir mañana de mañana. No, usted no lo está. Pero si Dios lo declara, entonces usted puede estar seguro. Y si Dios jura por él mismo, eso será. Entonces, usted puede entender que eso ha de suceder, que no hay duda. Así que Dios le está poniendo algo así, bastante pesado. Es decir, esto es así, este es su final, lo juro por mí mismo, haré que este lugar quede desolado. El versículo 6 nos dice, porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá, como Galaad, eres tú para mí como la cima del Líbano, sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Galaad y el Líbano son áreas muy hermosas, forestadas, bellísimas. Dios dice, eso es lo que son ustedes para mí, pero los haré quedar desolados, desiertos. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos, y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se le responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. Así que, estimado oyente, concluyendo, este lugar era tan glorioso y hermoso que eran realmente el orgullo de la tierra por la gloria y la belleza que tenía. Pero Dios dice, quedará desierta y desolada. Y las personas pasarán por allí y dirán, ¿por qué Dios hizo esto a este lugar? ¿Por qué tanta desolación? La respuesta llegará y será porque ellos se han olvidado el pacto de Dios y han adorado otros dioses.